Espíritu, Espíritu, Santo Espíritu, ven aquí, Espíritu.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, encontrarnos a través de este medio para invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que procede del Padre y del Hijo y que conforma la Santísima Trinidad, pero es al Espíritu Santo al que la Iglesia le ha atribuido siempre el origen, la causa principal y el gran autor de la Sagrada Escritura, y lo invocamos para pedirle que nos asista cuando vamos a hacer ahora este ejercicio de lección divina correspondiente al domingo 17 durante el año en el ciclo B. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este próximo domingo, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículos 1 al 15. Prestemos atención a la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. Después de esto, pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, llamado también lago de Tiberíades. Le seguía un gran gentío porque veían las señales que hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Y Felipe le contestó: 200 monedas no bastarían para comprar pan y a que cada uno le tocase al menos un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, que es el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron y los hombres eran unos 5000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desaproveche nada. Ellos recogieron las sobras y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado a los comensales, se llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal que habían hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, llamado la lectura, nos disponemos a profundizar en el texto bíblico que acabamos de proclamar. Nuestra pregunta es, ¿qué dice el texto? Especialmente en todo su contexto y con el deseo de no hacer pretextos, obviamente. Para este domingo, el 17º de la liturgia, en el tiempo común de la Iglesia, se nos va conduciendo por el Evangelio de Juan. Recordemos que este evangelista tiene como principales destinatarios de sus escritos a las comunidades cristianas que vivían en lo que hoy llamamos Asia Menor. El capítulo 6 es conocido como el relato eucarístico, ya que en su totalidad ronda en torno a la imagen de Jesús como el pan de vida bajado del cielo. Los primeros versículos de este capítulo son conocidos como la multiplicación de los panes. Este tiene ciertos paralelismos con los relatos de los otros evangelios que se llaman los sinópticos. En Mateo y Marcos se relata este hecho en dos oportunidades. En el caso de Juan, solo conocemos este pasaje. El contexto geográfico es el Mar de Galilea, sus orillas y las montañas circundantes. Una enorme multitud sigue a Jesús, atraídos por su personalidad, por su humilde autoridad que funcionaba como un imán que atraía preferentemente a los pobres y rechazaba a los más ricos y poderosos. Es este pasaje el que relata con mayor cantidad de seguidores de Jesús. Según dice el Evangelio, había 5.000 personas rodeándolo en las cercanías del mar. La multiplicación de los panes ocurre en una montaña. Esta tiene una significante especialidad desde el Antiguo Testamento como un lugar de encuentro y cercanía con Dios, lugar de una teofanía. Teofanía significa donde Dios se muestra. Jesús sabe leer la realidad que lo rodea. No es indiferente esta realidad, sino que lo lleva a buscar una solución, alguna acción concreta para solucionar el problema. En este caso, el hambre de la multitud. Es Jesús quien toma la iniciativa de dar de comer a la gente para que no caigan en el camino. Dice la palabra que Jesús sabe lo que va a hacer, pero primero pregunta a uno de sus discípulos como para hacer saber cómo darles de comer. Lo hace para ponerlos a prueba y conocer la forma en que ellos actuarían y reaccionarían. No olvidemos que según el evangelista se trata de 5.000 personas, por lo tanto como mínimo se necesitarían 200 denarios para alimentarlos. El denario es una moneda romana y una de estas equivalía al pago de una jornada de trabajo. Esto nos da la magnitud del inmenso esfuerzo económico y físico que era necesario para alimentar a tanta multitud. La respuesta de Andrés, el hermano de Pedro, es más acertada que la de Felipe, que responde en un tono pesimista. Andrés, sin encontrar solución al problema, presenta lo poco y diminuto ante la inmensidad. Tenían 5 panes y 2 peces. Sabe que esto no es más que una gota en el medio del desierto, pero se lo presenta de igual modo a Jesús, porque lo pone a su consideración. Para los padres de la Iglesia y para los teólogos de la antigüedad, este relato es de gran importancia, porque lo que se ha realizado en grandes trabajos de, digámoslo así, investigación sobre este mismo texto, y de allí que la tradición de la Iglesia hace una lectura como de una prefiguración a la Eucaristía y también de la predicación evangélica. En primer lugar, repasemos un poco la significación eucarística del relato. Jesús es el centro y el autor del milagro, y la multitud es ahora una comunidad convocada por la sola presencia del Señor. Jesús hace sentar a la comunidad como una manera de introducirlos a lo que va a ocurrir, una forma particular de detener lo ordinario y rutinario para poner los sentidos humanos atentos a la obra de Dios. Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte, lo distribuye. De esta manera se multiplica, se pasa de lo limitado a lo que ya no tiene límites. El Señor responde con abundancia, de ahí que las sobras de pan y pescado son mayores a lo que había en un principio. En estas acciones podríamos decir que está condensada toda la liturgia eucarística. En el rito de consagración, en esta acción, Jesús anticipa el maná, que vendría a ser lo que los mismos judíos le recordaron. Moisés dio el maná a nuestros padres, pero Jesús dice: no fue mi padre el que les dio el maná, no fue Moisés. El mismo será el pan que se entregará a partir de su pasión y su muerte, para que quien comiendo de él tenga vida eterna. De ahí que el relato aporta que se estaba acercando la fiesta de la Pascua judía. Repasemos también entonces la significación sobre la predicación evangélica que presenta el relato. El pan también es símbolo de la palabra de Dios aprovechada, que alimenta y sacia, produciendo utilidad espiritual. Jesús alimenta con este pan, dando acceso a un sentido más profundo. El crecimiento y la multiplicación del pan de la palabra aparece como un acontecimiento que se renueva con la predicación, un alimentar espiritualmente a la comunidad. El pan de la palabra se multiplica predicando la palabra a otros, llevándola, evangelizando. Jesús permanece vivo y presente en la Eucaristía, y de la misma manera en la palabra, porque Él mismo es la palabra. Él es el Verbo eterno. Ambos panes dan fuerza en el camino, son testimonio de la presencia de Dios en medio de su pueblo, y lo acompaña en su peregrinar en la tierra para fortalecerlos en la misión de llegar al cielo. Estas dos interpretaciones y significaciones están presentes en las dos partes fundamentales en las que se divide toda la liturgia eucarística: la palabra que sacia y alimenta, y pan que, transformado en el cuerpo de Jesús, que es la palabra viva, hecha carne para alimentarnos y salvarnos. Vamos a hacernos unas preguntas muy breves, muy sencillas, para recordar un poco este texto, porque es importante que lo tomemos como punto de referencia. ¿Cuál es el mar que dice la palabra que cruzó Jesús? ¿Cuál es el motivo principal que hace a la multitud seguir a Jesús? ¿Quiénes son los que acompañan a la montaña junto a Jesús? ¿Qué le pregunta Jesús a Felipe? ¿Por qué le pregunta esto? ¿Qué le responde Felipe? ¿Cuántos son los panes y pescados que nombra Andrés? ¿Y qué cantidad de personas había? ¿Cuáles son las acciones con las cuales Jesús multiplica el pan y los pescados? Al recoger los restos, ¿cuántas canastas lograron llenar? ¿Qué decía la gente sobre Jesús luego de este signo? ¿Por qué Jesús se retira del lugar? Bueno, luego de estas preguntas y de revisar un poco lo que Jesús nos ha dicho a través de su palabra, nos hacemos unas preguntas en la meditación. Meditar significa preguntarse qué te dice Dios a ti a través de este texto, qué me dice a mí. ¿Acaso soy yo como estos seguidores de Jesús que, a pesar de las dificultades, en este caso el hambre, no lo abandonan a Jesús? ¿Soy como Jesús, que también está poniendo su mirada en la comunidad, toca la realidad que los embarga, oprime y preocupa? ¿Busco soluciones ante estas realidades o me dejo llevar por una fría indiferencia? ¿Hay en mí actitudes pesimistas similares a las de Felipe, que no logra ver más allá sino de lo que está pasando, aun cuando está en la presencia del Señor? ¿Y si en lugar de pesimismo pongo en las manos de Jesús lo poco, débil, limitado de mi ser y actuar para que Él lo multiplique? ¿O a veces me encierro como en un egoísmo autorreferencial, creyendo que puedo cambiar y mejorar solo por mí mismo? ¿Cuáles serían esas virtudes que yo estoy sintiendo en las que debo crecer y mejorar? ¿Qué significa para mí tener el don precioso de recibir el pan eucarístico? ¿Comprendo realmente que Jesús se encuentra vivo y presente allí? ¿Preparo mi alma, que es templo del Espíritu Santo, para darle a Jesús un lugar acogedor y cálido? ¿La tarea de multiplicar queda solo restringida a un hecho bíblico, o yo también me siento llamado a multiplicar el pan de la palabra, las virtudes y los gestos evangélicos? ¿A qué me siento llamado hoy a multiplicar para el bien del reino? Al recibir a Jesús, expreso mi acto de fe como lo hizo la multitud, que ante la magnanimidad de su presencia solo atinan a decir: este es el profeta que ha de venir a este mundo. Para el tercer paso, en el ejercicio de lección divina, nos preguntamos, ¿qué le responderíamos al Señor? Porque orar es una respuesta. Dios nos ha hablado primero. Es el momento de decirle algo al Señor. Podríamos unirnos a esta oración que dice: que seamos, Señor, manos unidas en oración y en el don, unidas a tus manos en las del Padre, unidas a las fecundas del Espíritu, unidas a las manos de los pobres, manos del Evangelio, manos sembradoras de vida, lámparas de esperanza, vuelos de paz. Unidas a tus manos solidarias, partiendo el pan de todos, unidas a tus manos traspasadas en las cruces del mundo, unidas a tus manos ya gloriosas de Pascua, manos abiertas sin fronteras hasta donde haya manos, capaces de estrechar al mundo entero, siendo fieles al reino, tensas en la pasión por la justicia, tiernas en el amor, manos que dan lo que reciben en la gratuidad multiplicada, siempre más manos, siempre más unidas. Amén. Hagamos un momento de silencio en el que le respondemos al Señor. Hoy damos gracias porque nos llama a compartir el pan con todos. Y esto nos llena de alegría. En el cuarto paso del ejercicio de lección divina, la contemplación, les recuerdo que este paso nos lo daban los padres de la Iglesia como algo que se inicia pero que no termina, que va dándole vueltas y vueltas a una estrofa. Y yo te propondría que hoy tomáramos el versículo 11, que dice: Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Y así vamos pidiéndole al Señor ser testigos, testigos como lo fueron estas personas, pero testigos del Señor vivo y resucitado para que otros crean. Para el quinto y último paso, que es la acción, nosotros nos preguntamos: ¿qué va a cambiar en mi vida? Si estoy solo, vuelvo a leer detenidamente las lecturas, porque el Señor me invita a multiplicar gestos y actitudes de esperanza, actitudes evangélicas. Es por ello que me voy a comprometer a leer también con otros ojos la realidad que me rodea y a partir de allí elegir hacia dónde ir y llevar también el pan material para cubrir alguna necesidad, alimentos, medicinas, ante estas realidades que a veces nos rodean y están cerca. También llevar el pan espiritual de la palabra para anunciarles el consuelo y la alegría de esperar en el Señor. Y si estamos en grupo, nos vamos a comprometer a ser una comunidad eucarística, poniendo al Señor en el centro de nuestras vidas e historias y lo mismo en el centro de nuestro grupo. Buscamos a través de nuestras actividades y apostolados lograr que la comunidad conozca a Jesús y lo descubra cotidianamente en la Eucaristía. Pensamos en las personas concretas que por motivos de salud o otros motivos no pueden acercarse a comulgar para informarle a nuestros sacerdotes o ministros de la Eucaristía y así ellos puedan salir a su encuentro. Te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com podrás encontrar muchas otras ayudas y si tienes una tableta o teléfono inteligente puedes bajar aplicaciones como Cristonautas 1 y allí verás toda la historia de la salvación en clave de lección divina. Amigos, amigas, será hasta la próxima semana cuando les digamos: hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino que ya vuelva a casa. escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Muy especial para el continente evangelizar, una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Como el Padre me envió, así los envío yo. Esas fueron las palabras que nos dijo el Señor. Esta es la misión continental, es decir que es tiempo de evangelizar. Es la gran misión en todo el continente, llevar el evangelio
a toda la gente.
Que no se quede tú, que no se quede el pueblo.
Este es el momento de anunciar el evangelio.
Es la continuación de la gran misión, misión que Cristo un día comenzó. Y me toca a mí y a toda mi gente llevar el evangelio por todo el continente.
Ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.